Egunon, al habla Itziar Monterrubio. Aquí estamos un lunes más en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla. Hoy tenemos con nosotras a Rosa Palacín, investigadora y vicerrectora del Instituto de Ciencia de los Materiales de Barcelona, el ICMAP-CSIC. Química de formación, realizó su tesis doctoral en química del estado sólido y su carrera investigadora se focaliza totalmente en el estudio de materiales para baterías, ya sea con proyectos de investigación de carácter fundamental o más aplicado. Además, es miembro de la Junta de Gobierno de la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación Batteries Europe. Kaixo, Rosa.
Kaixo.
¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Es un placer para nosotras tenerte aquí.
Gracias por invitarme.
Pues para ponernos así un poco en contexto y empezar, ¿podrías contarnos un poco de forma sencilla en qué se basa tu investigación?
Pues sí, como has comentado, yo me dedico al estudio de materiales para baterías recargables. He trabajado pues en materiales para baterías de níquel, que ahora ya se usan menos, para baterías de ion litio, y en estos últimos años el objetivo ha sido más bien intentar ver si podíamos desarrollar nuevas químicas de baterías alternativas a la de ion litio y que utilizaran elementos más abundantes y por lo tanto de menor coste. Y hemos trabajado pues en baterías de ion sodio, que estas han sido algo más fáciles de desarrollar, digamos, y hay empresas que las están fabricando ya en Europa, porque el litio y el sodio se parecen más, porque están en el mismo grupo de la tabla periódica. Y también estamos peleándonos con las baterías de magnesio y de calcio, que son un poco más complicadas, porque estos elementos son un poco diferentes y no podemos trasladar todo lo que hemos aprendido en el campo de ion litio y del sodio, no lo podemos trasladar directamente. Claro.
Vale, además me parece un tema muy importante, o sea, no solo porque son más abundantes, sino también porque esta mayor abundancia hace que sea más fácil la extracción, ¿no? Y el limitar pues las problemáticas que está habiendo para extraer el litio.
Sí, además de ser más abundantes, no están localizados en puntos específicos de la corteza terrestre, que además puede crear problemas de geopolítica, etcétera. O sea, sodio y calcio hay prácticamente en todas partes. El magnesio no es tan abundante, pero bueno, realmente no está tan concentrado. O sea que digamos que la idea va un poco más allá de los aspectos tecnológicos, abarcando también sostenibilidad y aspectos, bueno, si se puede, desde nuestra modesta perspectiva, pues eso, de responsabilidad y este tipo de cosas.
Me parece muy importante. Pues, como comentaba, actualmente eres vicerrectora del Centro de Investigación ICMAP del CSIC. ¿Consideras que por ser mujer has tenido más dificultades para llegar a este puesto de alta responsabilidad?
Pues en mi caso yo tengo que decir que no lo he percibido así, pero la verdad es que mi objetivo nunca ha sido llegar a este tipo de cargos. Yo me encontré un poco en esta tesitura y rechacé la idea al principio, pero bueno, al final me dejé convencer. Lo que sí creo o he percibido es una manera diferente de llevar a cabo estas actividades. Yo creo que estos puestos, muchas veces las mujeres nos los tomamos como un puesto de servicio a la sociedad o a la comunidad, mientras que hay pues, un cierto grupo de hombres que se lo toman más como posiciones de liderazgo y de poder. Entonces la percepción es algo diferente y creo que sí que hay algo de cierto en estos temas de que el liderazgo femenino es quizá un poco distinto, buscando empatía y consensos, pero bueno, no sé si hasta qué punto eso es generalizado, es un poco mi percepción.
Vale. Y quería preguntarte, porque bueno, este mes hemos celebrado el 11F, el Día de la Mujer en la Ciencia, y tengo entendido que participas en diversas actividades para visibilizar a las mujeres científicas. ¿Podrías contarnos un poquito qué actividades llevas a cabo y en qué consisten?
Sí, la verdad es que en el ICMAP hay un grupo muy activo dedicado a la visibilización de las mujeres en ciencia y también en conexión con la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas, y surgió la idea, yo creo que hace allá por el año 2016, de hacer una lectura dramatizada revisitando personajes, mujeres científicas a lo largo de la historia. Y un grupo de compañeras pues se liaron la manta a la cabeza y empezaron a escribir guiones basados en personajes seleccionados, intentando que fueran pues de distintas épocas, intentando quizá no caer en los personajes ya más conocidos, de tipo Marie Curie.
Claro.
Y después, pues bueno, crearon un pequeño diálogo entre unos personajes y otros, y algunas de nosotras nos apuntamos a algo más tarde, pues a veces para hacer suplencias, porque no siempre todo el mundo podía actuar, digamos, y al final somos un grupo pues de casi 20 personas. Y hemos hecho esta lectura, la hemos representado en bibliotecas, en museos, en institutos de secundaria. La verdad es que la hemos ido complementando y ha tenido bastante buena acogida. Además, tuvimos una pequeña subvención de la CECID. Hemos podido crear pues eso, también una página web y algo más de material por si los institutos quieren utilizarlo, porque es verdad que a veces uno coge un libro de ciencia pues de bachillerato y hay muy pocos personajes femeninos cuando se habla de ciencia.
Y si alguna de nuestras oyentes quisiese informarse, has dicho que tenéis una página web, ¿nos puedes contar un poquito más para si alguien quiere buscarlo?
Sí, en la página web del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, que es icmab.es, dentro de esta página web hay una... Pues hay un buscador y se puede buscar Madame Châtelet, y entonces el título de la lectura dramatizada es Madame Châtelet y sus seguidoras en Instagram. Y entonces tenemos una página en la web del ICMAP dedicada a esta actividad, donde están las biografías de las científicas, donde está también el material, y después tenemos un par de vídeos en YouTube. Uno de la época prepandemia, donde la lectura la hicimos presencial en el Cosmocaixa en Barcelona, y otra que hicimos después ya durante la pandemia por Zoom. Y también, si no, pues nos podéis contactar en el ICMAP si necesitáis. O sea, si alguien quiere utilizar el material, pues está disponible.
Vale, y que no, cuéntanos qué mujeres aparecen en esta.
Pues bueno, empieza con Hipatia de Alejandría, que es la más antigua, y después está pues Trota de Salerno, está María Sibila Merian, después ya pasamos a épocas, bueno, después tenemos también a Beatriz de Pinós, que no es científica, pero era por introducir un toque local, y además, bueno, alguien de humanidades que se dedicó a estudiar la obra de Ramon Llull y que da nombre a uno de los contratos de investigación que otorga la Generalitat de Cataluña. Y después ya más recientemente, en épocas teníamos Nettie Stevens, Rosalind Franklin, y no sé si me olvido a alguien, después Vera Rubin también, que falleció justo cuando habíamos empezado a hacer ya la lectura dramatizada. Y el último personaje es Margarita Salas, a quien pues yo no pude asistir, pero se le concedió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona, y ese día muchas de mis compañeras sí pudieron asistir y tienen una fotografía con ella de la época en la que ya estábamos haciendo la lectura, y bueno, nos hizo mucha mucha ilusión podérselo explicar.
No lo puedo imaginar. Y este mes has publicado un artículo en el Journal of Electrochemical Society, y por lo que he podido ver es un artículo muy especial. Se titula Historias no contadas de mujeres en electroquímica, Vicenta Arnal, una científica española en los años 30. ¿Cómo surge la creación de este artículo? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que nace de un cúmulo de circunstancias, porque yo no soy realmente especialista ni en historia de la ciencia, ni en temas de género. Colaboro pues cuando me surge la oportunidad en estas actividades que te comentaba, o a veces tenemos también un programa que es un investigador en el aula, donde visitamos institutos de secundaria para que vean que los investigadores en realidad son personas de carne y hueso y normales, y también cuando puedo me apunto, pero mis inquietudes no van más allá. Entonces, el tema del artículo sobre Vicente Arnal nació de que yo soy miembro de una sociedad internacional de electroquímica, que es la Electrochemical Society, y bueno, me concedieron un premio el verano pasado. Y después, en paralelo, sin nada que ver con el premio, la revista decidió hacer un número especial sobre mujeres y electroquímica. Y entonces la idea era pues publicar artículos de investigación estándar liderados por mujeres. Pero yo, en el momento en el que recibí la invitación, no tenía ningún trabajo para publicar en el marco de tiempo en el que se iba a aparecer este número. Y entonces, mirando un poco el tipo de temáticas que aceptaban para el artículo, vi que además de las de investigación, había una temática que era perspectivas históricas de mujeres en ciencia. Y pensé que, bueno, intentar buscar algún perfil para dar a conocer mujeres en electroquímica que no hayan tenido tanta visibilidad, pues podía ser una buena idea. Y contacté con Gemma García, que es actualmente la decana de la Facultad de Ciencias de la UAB, que es muy amiga mía, y ella también conoce a Agustín Nieto Galán, que es ahora el director del Instituto de Historia de la Ciencia de la Autónoma. Y bueno, a partir de ahí, hablando, conseguimos definir un posible perfil, porque en el Instituto Nacional de Física y Química, en Madrid, que pertenecía a la Junta de Ampliación de Estudios, antes de la guerra, había varios grupos donde había muchas mujeres trabajando, había un grupo de electroquímica, y entonces a partir de ahí empezamos a tirar del hilo, gracias a un libro de Carmen Magallón sobre pioneras españolas en las ciencias, pues vimos que una de estas mujeres que trabajaba en este instituto como científica, pues había recibido también becas para ir a hacer investigación en laboratorios europeos, y eso llamó nuestra atención. Y a partir de aquí, pues, Gemma escribió la parte más de género, Agustí el contexto histórico, y yo busqué los artículos que había publicado Vicenta, algunos en alemán, algunos se había publicado incluso en la revista de la Electrochemical Society de la época, y la verdad es que fue una grata sorpresa descubrir pues que este personaje, ¿no? Vicenta fue, junto con Ángela García de la Puerta, una de las dos primeras licenciadas en química en España, las dos por la Universidad de Zaragoza y las dos en 1926. Y también ellas dos fueron dos de las tres primeras doctoras en química, las tres por la Universidad de Zaragoza y en 1929. Entonces, bueno, el ver un poco el contexto en el que se habían movido, el tipo de trabajo que habían realizado, pues bueno, hemos aprendido mucho, y la verdad es que ha sido muy, muy grato de descubrir.
Desde luego, el artículo es súper interesante, yo se lo recomiendo a todas las oyentes, y bueno, me parece que Vicenta es un personaje a conocer, desde luego. Si nos puedes contar un poquito más en profundidad sobre su vida.
Sí, a nivel, digamos, personal, pues era una mujer de clase trabajadora, nació en 1902 en Zaragoza, y tenía dos hermanos, y la verdad es que se tuvo que hacer cargo de ellos pronto, debido a que pues fallecieron los padres, o sea que no tuvo una vida fácil, pero sí que tuvo la posibilidad de estudiar. Era una persona muy, muy brillante, muy empática, muy decidida. Y bueno, cuando acabó, digamos, la educación elemental, pues decidió hacer el bachillerato, y después lo que parecía más adecuado para las mujeres en aquella época era estudiar magisterio. Entonces estudió magisterio con Ángela García de la Puerta, y después decidieron estudiar química también. Y entonces, una vez acabada la licenciatura, entraron las dos a hacer el doctorado en un laboratorio de electroquímica que había creado Antonio Rius Miró en Zaragoza, en 1922 cuando se estableció allí, y Rius era una de las dos personas más influyentes en el campo de la electroquímica en España en aquella época, y escribió un tratado de electroquímica en español también. Y además tenía una cierta relación con el mundo empresarial, de la industria del cloro, para producción de lejía, etcétera. Y digamos que la tesis doctoral de Vicenta abarcó un poco esta temática. Desarrolló un método para analizar lejías, que es algo que aún hoy en día es complicado, pero al mismo tiempo pues estudiaba los equilibrios que hay en disolución entre las distintas especies que se forman, que es bastante complicado. Calculó la constante de disociación del ácido hipocloroso, que en aquella época había unas ciertas divergencias sobre cuál era el valor correcto, etcétera. Y bueno, al mismo tiempo también se presentaron oposiciones para catedráticas de instituto, y fueron también dos de las tres primeras catedráticas de física y química de instituto en España, o sea que son pioneras por todas partes. Y después del doctorado, Vicenta tuvo la oportunidad de viajar a Basilea, gracias a esta financiación de la Junta de Ampliación de Estudios, y de empezar a trabajar con métodos electrolíticos para la producción de flúor, que era algo que unos años antes había recibido el premio Nobel. Era una temática que no era fácil, y estuvo allí 6 meses, publicó 2 artículos, y después al volver pues entró a trabajar al Instituto Nacional de Física y Química junto con Julio Guzmán, que era la persona que lideraba el grupo de electroquímica, mientras seguía dando clases en un instituto de secundaria. Y lamentablemente pues la guerra civil lo truncó todo. Ya después de la guerra ya no volvió a realizar actividades investigadoras. Las mujeres desaparecieron del Instituto Nacional de Física y Química, al mismo tiempo que se transformó la JAE en el CSIC. Y ya con los nuevos tiempos se dedicó solamente a la pedagogía, pero era una persona muy inquieta, y entonces consiguió permisos para viajar por Europa y ver un poco cuáles eran los métodos para enseñar física y química, y ya ella pues postulaba que había que huir de pedirles a los niños y a los adolescentes que estudiaran cosas de memoria, y que había que suscitar el interés científico con experimentos, etcétera. Y después incluso se fue a Japón y estuvo 2 años en Japón en los años 50. O sea, realmente es un personaje muy, muy interesante, y escribió, aparte de un libro sobre teatro y danza en Japón, pues distintos libros sobre física y química, algunos de los cuales pues incluso se llegaron a reeditar. Lamentablemente murió joven, antes de los 60 años, pero bueno, yo creo que es una trayectoria que es muy interesante y que... hay información sobre ella en la red, ¿eh? Yo no la conocía, pero yo creo que necesita mucho más reconocimiento del que tiene actualmente.
Y luego en el artículo me pareció curioso también que encontraste una foto suya. ¿Cómo llegaste a encontrar esta foto en el artículo?
Sí, la verdad es que es difícil porque ella no tuvo hijos, entonces alguna de la documentación se ha perdido. Pero justamente como te comentaba, Vicenta y Ángela García de la Puerta eran muy amigas, y entonces esta foto que hay en el artículo está dedicada a Ángela García de la Puerta, y la tienen los descendientes de Ángela. Y la verdad es que encontrarlo también fue un trabajo de investigación, valga la redundancia.
Sí,
las
sí, investigación por todas partes.
Sí, sí. Las vi la fotografía en Twitter porque en la Universidad de Zaragoza habían hecho una exposición dedicada a estas pioneras, a estas mujeres pioneras de la química. Y entonces, pues era una foto que estaba en Twitter, en la cuenta de la Universidad de Zaragoza. Contacté con el archivo, y en el archivo me pusieron en contacto con Josefina Pérez Arantegui, de la que es profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, y gracias a ella, que se puso en contacto con la familia de Ángela de la Puerta, pues pudimos conseguir el permiso para publicarlo. Y realmente Josefina nos ayudó también releyendo el artículo, haciéndonos comentarios, y bueno, pues no nos conocemos todavía personalmente, pero la verdad es que ha sido Vicente ha sido la oportunidad para conocer más gente interesante que trabaja en otros campos que no son el mío, y realmente pues de algo que fue totalmente casual, pues ha nacido una historia bonita y yo he aprendido muchas cosas.
Oh, pues muchísimas gracias, Rosa, por estar hoy con nosotras y por traernos la historia de Vicenta, que ya sabes que me fascina. Y pues ha sido un verdadero placer. Esperamos poder tenerte por aquí cerquita pronto.
Pues muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme.
A ti por estar. Pues nada, para terminar, ¿qué canción te gustaría que escuchásemos juntas?
Pues a mí me gustaría escuchar la canción con la que acaba la película La vida de Brian, de Monty Python, Always Look at the Bright Side of Life, porque yo también soy optimista por naturaleza y bueno, es una canción que creo que alegra el espíritu y es un buen final.
Me parece perfecto, pues allá vamos. Muchas gracias, Rosa.
Gracias.
They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
It's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the
money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Always look on the right.